Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy muchísima, abundante información, si es verdad, para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 27 de abril de 2022. Damas de blanco enfrentaron otro domingo de arrestos y multas en Cuba. Presentan recurso de casación a favor del preso político Luis Robles, el joven del cartel en el bulevar de la calle San Rafael en La Habana. Dos presos políticos cubanos denunciaron este martes las condiciones infrahumanas a las que están sometidos los reos en dos cárceles en la ciudad de Camagüey. Ratones, sarna, chinches, muy poca comida y un grupo de reos como represores. Otra organización aboga por eliminar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos. Legisladores cubanoamericanos piden investigar la esclavitud de médicos cubanos en México. Voces de Cuba. No son delincuentes. Familiares de presos del 11 de julio desmienten a Miguel Díaz-Canel. Un reportaje del periodista Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Latinoamérica al Día. Voz de América. Nicaragua se queda sin organizaciones de derechos humanos tras el cierre por el régimen de Daniel Ortega de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, fundada durante la dictadura somocista. Radio y TV Española. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, condenado en su país a 8 años de cárcel por corrupción, recibe asilo en Bélgica. Mirada al Mundo. Voz de América. Estados Unidos y otras 40 naciones se reunieron en Alemania para acordar una estrategia unificada de asistencia militar a Ucrania en su batalla contra la agresión rusa. Euronews. Ucrania denuncia que los agresores rusos atacan con misiles infraestructuras económicas en el sur y sureste del país, en tanto sus fuerzas armadas destruyen un depósito de armas en Rusia. Deutsche Welle. Alemania autoriza entrega de tanques Leopardo con capacidad antiaérea a Ucrania. Euronews. Miles de ucranianas denuncian haber sufrido abusos sexuales a manos de los soldados rusos. Euronews. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, asegura que los ucranianos quieren formar parte de la Unión Europea y puntualiza: estuvimos en la Unión Soviética y no queremos volver a ella. F. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó invasión a la campaña militar de Rusia en Ucrania en su entrevista en Moscú con Vladimir Putin. Euronews. La presidenta de Moldavia condena los atentados en la región separatista prorrusia de Transnistria. Euronews. La Junta Militar de Birmania condena a otros 5 años de prisión a San Suu Kyi. Euronews. 4 astronautas despegaron desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida y llegaron a la Estación Espacial Internacional. De todo un poco. Caupolicán, el gran guerrero araucano. Deportes en el fútbol. Manchester City vence 4-3 al Real Madrid en partido de ida de semifinales de la Champions. En las Grandes Ligas, ganan los Yankees a los Orioles conectando 5 jonrones. Sandy Alcántara guía a los Marlins en victoria ante Nacionales. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, reportó desde La Habana una nueva jornada de detenciones y multas contra los miembros de la organización opositora que intentaron asistir a misa el día domingo. En la ciudad de Matanzas, según informó Soler, fueron detenidas 12 damas de blanco y solo Ania Zamora recibió una multa de 150 pesos en moneda nacional. Otras dos detenciones se realizaron en la provincia de Santa Clara. En La Habana, hasta el momento, reportadas 2 damas de blanco que fueron detenidas y de estas 2, una fue multada con 150 pesos moneda nacional, que fue María Josefa Acón, dijo la opositora. Agregó que su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya en la capital cubana, y el opositor Armando Abascal en Matanzas fueron también arrestados y multados. La líder de las Damas de Blanco explicó que la multa para Moya fue de 30 pesos cubanos por el supuesto delito de alteración del orden público, mientras que Armando Abascal recibió una multa de 150 pesos por violar el dispositivo de seguridad. En la provincia de Matanzas fueron 8 las Damas de Blanco que lograron asistir a misa, mientras que en la capital solo 3 llegaron a la iglesia antes de ser interceptadas por la seguridad del régimen comunista. Entre las detenidas en La Habana se encuentra Soler, quien fuera conducida a la unidad de la policía de San Miguel del Padrón. La organización Damas de Blanco, ganadora en el año 2005 del premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo, fue creada en el año 2003 a raíz de la Primavera Negra de Cuba, cuando 75 miembros de la prensa independiente y otras organizaciones de la sociedad civil fueron encarcelados por el régimen comunista. Asistir a misa los domingos a rezar por la libertad de los presos políticos ha sido parte de las actividades de la organización y, a pesar de la violencia aplicada por el régimen comunista contra ellas, las mujeres solo interrumpieron sus actividades durante las restricciones impuestas por el virus chino, retomándolas el pasado 28 de enero y todos los fines de semana han sido víctimas del acoso de los esbirros del régimen comunista cubano. Seguimos con noticias de Cuba. Un recurso de casación ante el Tribunal Supremo fue presentado a principios de abril a favor del preso político cubano Luis Robles Elizástegui, contra la sentencia por la cual fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de desacato y propaganda enemiga. Eso fue lo que le achacó el régimen comunista. Es un recurso técnico que se hace cuando la sentencia en primera instancia es del Tribunal Provincial, que por cierto es afecto al régimen comunista. Se eleva al Supremo, que también es del comunismo. Es un recurso meramente técnico con respecto a quebrantamiento de forma o infracción de ley, algo del debido proceso. ¡Ja! Háblenme de debido proceso los tribunales del régimen comunista de Cuba, por Dios. Un delito que no era el que estaba tipificado y se hizo, cosas técnicas. Pero la solución también es técnica, se retrotrae el proceso al tribunal donde se efectuó, se inicia otra vez el juicio, así explicó el abogado Edilio Hernández. Aunque se han dado casos, muy difícil que el tribunal emita que se pueda dictar una nueva sentencia que invalide la anterior. Y claro, por supuesto, el que le pega a su familia se arruina y todos estos elementos actúan así, como una familia, pero de la mafia. Casi nunca contestan a favor del reo, y menos en los casos que son políticos. Pero hay que esperarlo porque es otra instancia y después se hace la revisión, que es cuando nosotros, dice el abogado, entramos. Robles se manifestó en el bulevar de San Rafael de Centro Habana con un cartel en el que pedía el cese de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís, que en ese momento estaba preso y ahora vive fuera del país. Tras varias suspensiones, el juicio contra Robles se celebró en diciembre del año 2021, a un año de estar en prisión provisional. El joven ha denunciado malos tratos, humillaciones y torturas físicas y psicológicas en la prisión Combinado del Este de La Habana, donde está recluido desde el 4 de diciembre del año 2020. Precisamente ahora podría estar en una celda de castigo. Déjenme decirles que presos comunes del Combinado del Este denunciaron que Robles tuvo problemas con varios oficiales y se encuentra en celda de castigo, pero hasta el momento no ha podido confirmarse la información. En octubre del año 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que el arresto y encarcelamiento de Robles califica como detención arbitraria y, sin lugar a dudas, lo pone en posición de ser un preso político. Bueno, y además de llevarse secuestradas virtualmente a las personas inocentes en Cuba, el régimen tampoco tiene ningún tipo de atención sobre estas personas, sobre las que debería tener al menos la responsabilidad del mantenimiento en las mejores condiciones posibles para un ser humano. De eso se tratan los derechos humanos. Dos presos políticos cubanos denunciaron, y por cierto esta denuncia está dando la vuelta al mundo el día martes, las condiciones infrahumanas a las que están sometidos los reos en dos cárceles en la ciudad de Camagüey. Desde el penal Kilo 5, el líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien cumple una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión por el presunto delito de daños a la propiedad, describe las pésimas condiciones de la cárcel, así como la creación de un grupo de reos encargados de reprimir a los que protesten. El grupo, bajo las órdenes del mayor Didier, director de la prisión, ha sido llamado Consejo de Reclusos y está integrado por presos comunes al servicio de la guarnición. Según Mantilla Arango, estos reos también se encargan de la repartición de psicofármacos para mantener dormitando a los prisioneros. Mientras tanto, en el penal de Kilo 5, también en la capital agramontina, donde está recluido el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Dixán Gainza Moré, condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio del año pasado. Los problemas van desde la falta de alimentos y medicamentos, el hostigamiento en contra de los reos, hasta la falta de higiene. El opositor dijo que en el penal hay un brote de sarna, escabiosis, muy grande, y también chinches en los colchones y cartones. Además, todo esto, por supuesto, de ratones que pasan por debajo de las camas y probablemente por encima de los mismos seres humanos en momentos que intenten dormir o logren dormir algo. Esto es terrible y, por supuesto, nada que ver. No fumigan, así aseguró el activista. Bueno, y antes de irnos a la pausa, mis amigos, una noticia que conecta muy bien con otra que dimos el día de ayer. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, la ISHR, al igual que lo anunció el lunes, el Centro para una Cuba Libre está abogando por la expulsión del régimen comunista de Cuba, en la representación del país, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La integración de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una burla a las víctimas de abusos de los derechos humanos, dijo Martín Lesenthin, portavoz de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en la sección de Alemania. El comunicado de la institución alemana considera que la integración de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es algo obsoleto porque cada preso político representa un motivo aberrante para la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Lessentin resaltó la situación que enfrentan en la isla los prisioneros Luis Frometa Comte, ciudadano cubano-alemán detenido en las protestas de la Guinera y condenado a 25 años de prisión por incitar a la indecencia pública, según el régimen comunista, e incitar a disturbios, por supuesto, también según el régimen comunista, y de los artistas del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, el Osorbo, ambos presos y en espera de juicios. Así es que, como les comentamos ayer, al Centro para una Cuba Libre, ahora se agrega también en la petición de expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos de Alemania. Vámonos a la pausa, mis amigos. Ya se nos fue el tiempo. Regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid revivió tres veces ante el Manchester City para marcharse al Bernabéu con una derrota 4-3, con un solo gol de diferencia que deja abierta la eliminatoria para el partido de vuelta. El peso de la historia rescató al Real Madrid después de una primera media hora horrible del equipo blanco. Apenas al minuto 2, Kevin De Bruyne burló a la defensa blanca y cabeceó a la red para el 1-0. Al minuto 11, Gabriel Jesús estaba de espaldas, pero en dos toques se deshizo de un Alaba endeble y firmó el 2-0. Y tuvo que dar gracias el Madrid porque Phil Foden y Riyad Mahrez erraron sendos mano a mano con el portero Courtois. El Real Madrid ripostó al 33 cuando Modric ganó el balón y luego un centro de Mendy al área encontró a Benzema que lo envió a las redes para el 2-1. El Madrid, sin saber cómo, estaba en la pelea. Pero el City no paró su ataque. Un error en la salida de balón de Mendy dio paso a un centro que Foden lo convirtió en el 3-1. Otra vez el Real Madrid en la lona y otra vez Vinicius a solucionar la debacle. El brasileño salió como un bólido desde el centro del campo hasta el área y no falló para poner la pizarra en 3-2. Al 74, Bernardo Silva clavó el balón en una escuadra para el 4-2 a favor del City. Pero al Madrid aún le quedaba vida. En una falta lateral al 82, Laporte tocó la pelota con una mano para un penalti claro. Karim Benzema, que venía de fallar dos penaltis en la Liga Española, levantó a todo el estadio al empujar la pelota a la red con un panenka para el 4-3 definitivo. El Manchester City había sometido de todas las maneras posibles al Real Madrid, pero ni aún así lo derribó, precisamente porque esto es el Real Madrid. Y aún queda el Santiago Bernabéu. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Anthony Rizzo disparó tres jonrones. Aaron Judge y Joey Gallo también la botaron del parque para que los Yankees derrotaran el martes 12-8 a los Orioles de Baltimore. El venezolano Gleyber Torres conectó un triple con bases llenas en el séptimo y los de New York ganaron por sexta vez en los últimos siete juegos. Por los Yankees, el abridor Luis Severino no toleró inatrapables hasta el sexto capítulo, pero en esa entrada le marcaron 4 carreras. A pesar de ello, obtuvo su segunda victoria sin derrotas. El cubano Aroldi Chapman sacó el 0 del noveno, aunque regaló par de boletos. Y amigos, los Marlins de Miami derrotaron el martes 5-1 a los Nacionales de Washington. El dominicano Sandy Alcántara extendió a 17 su racha de innings sin permitir carreras en sus últimas 3 aperturas. Terminó tolerando una anotación y 6 hits a lo largo de 6 entradas para su segunda victoria sin derrotas. Y en otros resultados del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, en 10 entradas, Azulejos vencieron a Medias Rojas 6-5. Marineros derrotaron a Rays 8-4. Reales a Medias Blancas 6-0. Mellizos a los Tigres 5-4. Astros a los Rangers 5-1. Y Angelinos a los Guardianes 4-1. En la Liga Nacional, Cerveceros vencieron a Piratas 12-8. Padres a los Rojos 9-6. Phillies a los Rockies 10-3. Bravos a Cachorros 3-1. Mets a Cardenales 3-0 y Cascabeles a los Dodgers 5-3. En un partido de Interligas, Gigantes derrotaron a los Atléticos 8-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Mucho oído a esto. Viene desde hace bastante tiempo el tema, se ha tratado en las diferentes instancias internacionales a las que se puede llegar, y hoy los Estados Unidos, en la persona del senador Marco Rubio, senador cubanoamericano que ustedes conocen, lo denuncia y lo hace público. Congresistas estadounidenses de origen cubano pidieron al gobierno federal que investigue las presuntas violaciones por parte de México del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el T-MEC, debido al uso de personal médico de Cuba en este tema que tenemos ya años tratándolo y que no es más que una manera de esclavitud que tiene el régimen comunista sobre los profesionales. El senador Marco Rubio y los representantes María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, todos ellos de Miami y de origen cubano, enviaron este lunes una carta a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales del Departamento de Trabajo para que abra una investigación sobre la esclavitud de médicos cubanos en México. Escuchemos parte de las declaraciones del senador Marco Rubio.
Está claramente establecida, el propio Departamento de Estado lo ha encontrado, de que los médicos cubanos que están utilizando en otros países es una forma de esclavitud. Esto ha sido documentado y que México esté utilizando este programa, yo pienso que es una violación del nuevo acuerdo económico entre México y Estados Unidos, un tratado de libre comercio, es una violación y eso se debe investigar.
Sabemos los horrores que comete el régimen comunista cubano y sus llamadas misiones de intercambio de profesionales médicos. No son una excepción, declaró María Elvira Salazar en un comunicado sobre los motivos que le llevaron a enviar el pedido por carta al gobierno federal. En opinión de la congresista floridana, la aceptación por parte de México de mano de obra explotada y la trata de personas menoscaba la integridad del T-MEC, que en julio del año 2020 reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los seres humanos, las personas, los ciudadanos, la sociedad cubana no puede ser moneda de cambio a conveniencia de los tiranos, de cualquier régimen, de cualquier país, donde sea. El uso de médicos cubanos enviados por el régimen comunista de La Habana puede violar las disposiciones de derechos humanos del acuerdo comercial norteamericano, según María Elvira Salazar. En abril del año 2020, el secretario de Salud de la República de México, Jorge Alcocer, firmó un acuerdo que autorizaba a los gobiernos locales a contratar personal profesional de salud con formación en el extranjero mientras duraba la pandemia del virus chino. Esto permitió que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México contratase en el año 2020 a cientos de médicos cubanos para apoyar en atención primaria durante la pandemia. Pero según los congresistas, estos médicos cubanos se ven obligados a trabajar en el extranjero, dado que sus familias corren peligro si no lo hacen, y además que el régimen comunista de Cuba les roba el salario. El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido oficialmente las misiones médicas internacionales de Cuba como graves abusos contra los derechos humanos y una forma de esclavitud moderna, señaló la misiva. Por este motivo, los cuatro firmantes de la carta al Departamento de Trabajo aseguran que este esquema de tráfico de personas debe ser examinado para mantener la integridad del Tratado de Comercio del Norte. Oye, y estaba viendo unas imágenes. Ya desafortunadamente no nos da el tiempo para cubrir la noticia el día de hoy, pero mañana la vamos a ampliar. La situación en que se encuentran los animalitos en los zoológicos en Cuba, algo realmente muy preocupante, dantesco, tremendamente triste. Y claro, por supuesto, si no alcanza para las personas, imagínense ustedes las condiciones en que están los animalitos. Estaba viendo algunas fotografías de lo que ocurre en el zoológico de Caibarien. Si estos animalitos no pueden ser mantenidos, ¿por qué no se le entregan a otros zoológicos internacionales? Están realmente en condiciones muy, muy, muy graves. Vamos a tocar el tema, lo vamos a ampliar el día de mañana, si les parece, porque ahora ya se nos terminó el tiempo. Vamos a la pausa y regresamos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación, les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una entrevista con el politólogo argentino Atilio Borón, transmitida el sábado, calificó de hechos vandálicos las protestas populares del 11J, negó que fueran reprimidos los manifestantes y afirmó que los procesos contra los menores de edad fueron racionales.
Lo que salieron a las calles no fueron manifestaciones pacíficas como se ha tratado de manipular. Los juicios se han llevado a cabo con pleno respeto a la ley. Se actuó contra hechos vandálicos que fueron de una enorme agresividad, que atentaron contra la seguridad ciudadana y el orden interior.
Al respecto, familiares de presos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio rechazan las declaraciones del gobernante cubano. Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, de 20 años de edad, cumpliendo 15 años de prisión por el delito de sedición, califica de manipuladas y falsas las declaraciones del gobernante cubano.
Todo eso es mentira. Todos esos muchachos sí están presos por estar en contra de la revolución. Y mi hijo tuvo una petición fiscal de 15 años y se la dejaron en 15 años y no participó en la manifestación por los 20 años que tiene.
Orlando Ramírez Cutiño, padre de Jonathan Torres Farrat, que cumplió 18 años en prisión con petición fiscal de 8 años de cárcel, descalifica dicha entrevista.
Mi hijo ni robó ni vandalizó, ellos sí vandalizaron, porque caerle a tiro a un pueblo desarmado, eso sí es vandalismo. Jonathan está preso por razones políticas, eso lo saben ellos. Decimos que no condenamos menores a largas condenas y sin embargo tenemos el caso de Roldán Castillo, un muchacho de apenas 17 años, lo están condenando a 18 y le estaban pidiendo 23.
Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello, sentenciado a 15 años de prisión por varios delitos, expresó su desacuerdo con lo planteado por Díaz-Canel.
Eso es una gran mentira, porque Jorge no es ningún delincuente y ella lo sabe bien. Jorge es un preso político y de conciencia. él sabe bien que todo lo que están protestando, pero los cambios, porque nos estamos viviendo de hambre y todo lo que está pasando en el país.
Maribel Isidro Hernández asegura que su esposo Roberto Ferrer Jenner, cumpliendo ya 15 años de prisión, no cometió ningún delito.
Mi esposo sí está preso por hablar más de la revolución. Por salir el día 11, mi esposo no cometió ningún delito.
Y desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Daniel García, hermano de Jorge Luis García García, cumpliendo 12 años de cárcel, nos dijo.
En Palma Soriano no se metieron con la policía, no se metieron con nadie. Simplemente marcharon una marcha pacífica. Sin embargo, ellos fueron los que agredieron. Mi hermano preso político porque mi hermano hizo una marcha pacífica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, una ONG que nació durante la dictadura somocista en 1977, fue ilegalizada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. El mismo destino corrieron otras 24 organizaciones sin fines de lucro.
Nos duele porque son 45 años. Hemos visto pasar diferentes gobiernos de turno, de izquierda, de derecha, de centro, y siempre ha sido nuestro rol que se respete las leyes, que se respete la Constitución.
Marcos Carmona, quien era director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lamenta que ya suman 77 ONGs ilegalizadas por orden del partido oficialista.
Es un golpe duro para la CPDH, para su personal, pero el mayor perdedor se llama el pueblo de Nicaragua.
El Parlamento, controlado por el oficialismo, dice que la razón de la anulación de las personerías jurídicas se debió a que no cumplieron con sus compromisos de transparencia y rendición de cuentas.
Estas asociaciones, fundaciones, han incumplido con sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro.
Argumentos que son negados por las ONGs al considerar que fue por motivos políticos. La Fundación Arias para la Paz lamenta que Nicaragua se quedó sin organizaciones de derechos humanos.
No hay posibilidades para Nicaragua con el tema de los derechos humanos. No va a haber una posibilidad donde puedas ir a poner denuncias por presos políticos, donde pongas denuncias por lo que pasa todos los días, por asedio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado preocupación por el cierre de estas fundaciones. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Después de que Bélgica frenara las intenciones de la justicia ecuatoriana de extraditar a Rafael Correa, el expresidente ha declarado que la concesión de asilo político con estatus de refugiado es una prueba de que es víctima de una persecución política. Unas acusaciones que niega el canciller del país andino.
El exmandatario, que reside en Europa desde que terminó su legislatura, fue condenado a 8 años de prisión por cohecho por el caso Sobornos. Ecuador ha solicitado en varias ocasiones su detención preventiva. La última petición de extradición la hacía hace unos días la Corte Nacional de Justicia. En sus redes sociales, Rafael Correa tachaba al titular del órgano judicial de payaso y de ser un títere del gobierno. El expresidente, que asegura que puede viajar por todo el mundo menos por su país, no ha descartado su regreso a la vida política.
Entonces, si mi regreso a Ecuador ayuda a que ganemos elecciones como candidato, apoyando, dirigiendo, tendré que hacerlo.
El gobierno de Guillermo Lasso no ha recibido ninguna notificación sobre el asilo concedido en Europa al expresidente Correa.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Determinación de mover cielo y tierra. Ese fue el compromiso del secretario de Defensa de Estados Unidos reunido con sus pares de otras 40 naciones en Alemania para seguir ofreciendo asistencia militar a Ucrania en su combate contra Rusia.
De manera conjunta hemos comprometido más de 5 mil millones de dólares en equipamiento para apoyar la autodefensa de Ucrania, que incluye unos 3.700 millones de dólares que el presidente Biden ha comprometido para ayudar a Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia.
La Casa Blanca prepara un nuevo paquete de asistencia que deberá ser aprobado por el Congreso estadounidense.
We saw mile after mile.
El secretario de Estado Anthony Blinken abogó por ello este martes en una audiencia ante el Congreso.
Un financiamiento completo es fundamental, a mi juicio, para garantizar que la guerra de Rusia en Ucrania sea un fracaso estratégico para el Kremlin y sirva como una poderosa lección para aquellos que podrían considerar seguir su camino.
Por su parte, Alemania anunció este martes el envío de tanques antiaéreos a las fuerzas ucranianas y abogó por una mejor coordinación internacional para la entrega de artillería.
El propósito de esta conferencia es entregar resultados rápidamente, pero también garantizar que el ejército ucraniano esté en una posición a mediano y largo plazo para defenderse a sí mismo y a su población.
Rusia descarta un cese al fuego, a pesar de haber sufrido 15.000 bajas en Ucrania, según la inteligencia de Reino Unido. Jorge Agobián, Voz de América.
Ucrania denuncia que Rusia está bombardeando de forma indiscriminada pequeñas localidades en la línea de frente del Donbass. También se multiplican los ataques rusos con misiles en el sur y el sureste de Ucrania, especialmente en las regiones de Zaporilla, Odessa y Mykolaiv, así como los bombardeos de puentes y vías férreas para ralentizar los suministros de armas occidentales a Ucrania, como muestra la destrucción de un puente estratégico que une la región de Odessa con la vecina Rumanía. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas golpearon el martes 32 instalaciones militares ucranianas y destruyeron dos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y un sistema de defensa antiaérea, Buk-M1. Pero del lado ruso también se siente la guerra. El gobernador de la región rusa de Belgorod ha denunciado este miércoles explosiones en un depósito de armas en una localidad próxima a la frontera con Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado un hospital en Kiev, donde se ha encontrado con niños evacuados de Mariupol, cuyos padres murieron durante los intensos combates en la ciudad.
La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, confirmó que su país autorizará la entrega a Ucrania de tanques tipo Gepard con capacidad de defensa antiaérea. La decisión supone un importante cambio en la prudente política de apoyo militar de Berlín a Kiev.
Un cambio fuerte de paradigma y de política exterior de Alemania, el anuncio de que va a enviar armamento pesado, tanques con capacidades antiaéreas para Ucrania. Es lo que confirmó el día de hoy la ministra de Defensa alemana, Christina Lambrecht, que se está reuniendo aquí en Ramstein, en la base aérea estadounidense, en el sur de Alemania, con sus aliados Estados Unidos, después de una visita a Ucrania de parte del secretario de Defensa y el secretario de Estado, que se reunieron con el presidente ucraniano Zelensky, que dijeron que Estados Unidos y sus aliados van a seguir apoyando militarmente. La presión hacia el gobierno alemán para exportar armas cada vez más fuerte, no solo de la oposición, sino también de propios partidos de gobierno, de los liberales y de los verdes. Con eso, la ministra de Defensa dice que van a continuar con el compromiso de apoyar a Ucrania para que pueda defenderse contra la agresión rusa.
Tras la retirada de las tropas rusas de las ciudades y suburbios de Kiev, decenas de mujeres y niñas han relatado a la policía y a las organizaciones de derechos humanos las atrocidades que dicen haber sufrido a manos de los soldados rusos. Es un tema sensible para la gente. No tengo derecho a decir nada porque puede no ser apropiado, dice esta médica de Bucha. Testimonios han surgido de Irpin, Bucha y Borodianka, donde se encuentra la ONG Bluebird, que ofrece asistencia humanitaria, médica, psicológica y jurídica a las víctimas de abusos y tortura. No son casos aislados. Hay incluso un caso en el que la víctima es un bebé recién nacido. Bluebird ha recogido testimonios de 1.500 casos de violación y tortura. Cuando el abuso sexual se utiliza como método de tortura, como castigo, como forma de terror, intimidación, y se utiliza para enviar un mensaje a todo el mundo y a Ucrania, el abuso puede ser visto como un arma de guerra. Las violaciones y las agresiones sexuales se consideran crímenes de guerra y una infracción del derecho internacional humanitario. Y tanto el fiscal general de Ucrania como el Tribunal Penal Internacional han declarado que abrirán investigaciones sobre las denuncias de violencia sexual.
El alcalde de Kiev es uno de esos cargos políticos que no ha abandonado su puesto durante la guerra en Ucrania. Vitaly Klitschko ha hablado con Euronews sobre la posible adhesión de su país a la Unión Europea. Hemos visto a altos funcionarios y líderes mundiales viajar a Ucrania en las últimas semanas, incluyendo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que prometió acelerar el proceso de adhesión del país a la UE. ¿Cambió eso algo para usted? ¿Ayudaría eso a que Ucrania se convirtiera en miembro de la Unión Europea? Los ucranianos queremos formar parte de la familia europea como país democrático, pero la Federación Rusa no lo acepta. No es un secreto que Putin quiere reconstruir el Imperio Soviético. Por eso se opone a nuestra voluntad de formar parte de la Unión Europea. Los derechos humanos son nuestra prioridad, la democracia y los estándares europeos nuestros objetivos. Estuvimos en la URSS y no queremos volver a ella. Y Putin no acepta nuestra voluntad.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se entrevistó este martes en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin y con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. El secretario general señaló que existen dos posiciones distintas sobre lo que ocurre en Ucrania y llamó a Rusia a colaborar con la comunidad internacional en la apertura de corredores humanitarios. Guterres propuso la creación de un grupo de contacto con Rusia y Ucrania. Asimismo, reconoció la existencia de una crisis dentro de una crisis, dijo, en la sitiada ciudad portuaria de Mariupol. Y señaló que la falta de coordinación entre Moscú y Kiev frustra las iniciativas de ayuda a los civiles. Putin, por su parte, calificó la situación en Mariupol de difícil y trágica, pero defendió que los corredores rusos en esta ciudad sí funcionan. Guterres, que vivió momentos de tensión en sus consultas con Lavrov, constató que Rusia define el actual conflicto como una operación militar especial. Mientras, según la ONU, la invasión rusa en Ucrania es una violación de la integridad territorial de un país que contradice los estatutos de la organización. Una preocupación que se ahonda debido a las informaciones de violaciones del derecho humanitario internacional y de posibles crímenes de guerra, señaló Guterres, al recalcar que estos hechos requieren una investigación independiente. Putin defendió la legitimidad de la, dijo, operación especial militar en Ucrania al apelar al derecho a la autodeterminación de los pueblos.
En Moldavia, una serie de atentados en la región separatista de Transnistria hace temer un desbordamiento de la guerra en Ucrania. La tensión crece en la región de mayoría rusohablante, en la que además hay estacionadas tropas rusas. El presidente de los separatistas, Vadim Krasnoselsky, apunta a Ucrania como posible responsable de los ataques, mientras la presidenta de Moldavia condena las provocaciones que puedan amenazar la paz en el país. Hay tensiones entre varias fuerzas dentro de la región interesadas en desestabilizar la situación. Esto hace que la región de Transnistria sea vulnerable y crea tensiones para la República de Moldavia. Condenamos cualquier desafío e intento de atraer a Moldavia acciones que puedan poner en peligro la paz en el país, declaró la presidenta moldava Maia Sandu. La autoproclamada República de Transnistria es un territorio de apenas 500.000 de habitantes que rompió lazos con Moldavia tras un conflicto armado en el que contó con ayuda rusa en 1992-93. Rusia ha admitido que quiere crear un corredor desde el Donbass a la anexionada península de Crimea y no parar hasta tomar el sur de Ucrania para unirlo con la región separatista prorrusa de Transnistria.
5 años más de prisión. Un tribunal dirigido por la Junta Militar ha condenado a la ex líder de Birmania a 5 años de prisión por aceptar $600,000 y lingotes de oro en sobornos. Aung San Suu Kyi, que ya fue condenada entre diciembre y enero a 6 años de cárcel, todavía tiene que ser juzgada por al menos otros 10 presuntos delitos de corrupción. Suu Kyi y sus defensores califican todas las acusaciones de absurdas y aseguran que son una forma de justificar la toma del poder militar. El partido político de la Premio Nobel de la Paz llegó a la presidencia del país en 2015. Más tarde, el 1 de febrero de 2021, fue derrocado tras un golpe militar, lo que sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica.
Cuatro astronautas despegaron este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida hacia la Estación Espacial Internacional. Los tres astronautas de la NASA y uno de la Agencia Espacial Europea permanecerán unos 6 meses en la Estación Espacial. Realizarán estudios de materiales orgánicos para la búsqueda de soluciones a enfermedades degenerativas de los ojos y sobre el envejecimiento del sistema inmunológico.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Caupolicán, el gran guerrero araucano. Caupolicán fue un toqui mapuche, o sea, un jefe militar en tiempo de guerra que lideró la resistencia de su pueblo contra los conquistadores españoles que llegaron al actual Chile durante el siglo XVI. Desde tiempos remotos, los araucanos entrenaban a sus hijos en el ejercicio de las armas. Su habilidad en manejar el arco, la lanza, el hacha y la honda era tan grande que en toda América fueron admirados y temidos. Ni los incas, cuyos reyes poderosos y osados conquistaron amplios territorios, ni otras tribus guerreras lograron jamás someter a los hombres de Arauco. Nadie logró penetrar en sus tierras codiciadas por sus bellezas naturales, por sus ricos frutos y por sus minas de oro y plata. Mas he aquí que llegaron las huestes españolas cubiertas de armaduras y con armas de fuego. Al principio hubo cierta convivencia entre ambos mundos, pero después los conquistadores comenzaron a tratar a aquella noble gente con menosprecio y crueldad. Entonces se conmovió el Arauco y surgieron héroes que se lanzaron a luchar hasta la muerte contra quienes intentaban avasallarlos. Se cuenta que varios caciques araucanos aspiraban al cargo de toqui, el líder militar, y el anciano Lemolemo dijo entonces: «Valientes caciques, no os canséis hablando. Todos sois valientes e iguales en linaje. Probad la fuerza de vuestro brazo, y aquel que durante más horas sostenga sobre el hombro, sin cansarse, un colosal madero, será quien tendrá derecho a dirigir en la lucha a los demás». Todos acataron la idea del anciano, y entre 6 hombres fue traído un portentoso roble. Tan ancho era su tronco que 3 hombres con las manos enlazadas no podían rodearlo. Paikavi, de recia musculatura, fue el primero en entrar en la lid. Echó el roble sobre su hombro derecho y lo sostuvo hasta el mediodía. Le siguió Cayocupil, sosteniendo el madero por un tiempo inferior al primero. Pero hubo otro, Lincoyan, que lo sostuvo un día entero. Llegó la noche y despuntó la claridad de otra alba, y Lincoyan seguía con el madero al hombro. Solo al mediodía lo dejó caer al suelo el fornido araucano. «¡Lincoyan ha vencido!», gritaron los caciques y guerreros. El anciano Lemolemo se aprestaba ya a darle a Lincoyan el hacha de piedra, símbolo de la primera dignidad militar, cuando llegó corriendo el joven Caupolicán. Llegaba solo, sin guerreros que lo acompañaran. Alto, fornido, diestro y sagaz, Caupolicán era por todos admirado. Al despuntar el día, Caupolicán comenzó la prueba tomando en sus manos el grueso tronco y echándolo al hombro, anduvo de aquí para allá hasta ver llegar la noche. Caupolicán saltaba y corría sin mostrar cansancio. Volvió a salir el sol y pasó otro día. Llegó la noche y Caupolicán no soltaba el roble. Al cabo de 3 días con sus noches, al mediodía del cuarto día, lanzó Caupolicán el madero que fue a parar lejos. «¡Salve, oh Toki!», gritaron todos los presentes, Y Lemo Lemo depositó el hacha de piedra en manos del vencedor. Desde el mismo instante, profiriendo su grito de guerra, salió la hueste araucana a combatir al conquistador extranjero bajo el mando del gran Caupolicán. A fines del siglo XIX, el gran poeta nicaragüense Rubén Darío escribió Caupolicán, en el cual mitifica la mencionada gesta del héroe con estas palabras: «Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques, Nenrod que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. El toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, 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 la aurora dijo, basta, e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. Después de muchas batallas contra un enemigo superior en armas, Caupolicán recibió diversas ofertas de paz y rendición que rechazó una tras otra, manteniéndose siempre partidario de la resistencia. En una última batalla, fue traicionado por un espía, cayó prisionero de los españoles, quienes le condenaron a muerte, y fue ejecutado en la plaza de la ciudad de Cañete en el año 1558. Actualmente, Caupolicán es recordado por sus proezas, fuerza y valor en todo Chile, mediante el nombramiento de calles, teatros, parques y monumentos en su honor.
Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Fíjate si estamos desordenados, que a mí se me olvidó el ordenamiento. Sí, señor, tan importante es esta cuestión que yo no me acordé de que a mediados de este mes se cumplió un año de la aprobación de las 63 medidas para dinamizar la agricultura. Ni siquiera me acordé que de esas 63 medidas, 30 estaban calificadas de urgentes, sí señor. Un año ha pasado y mira tú lo que son las cosas. Que como la verdad es que el cuartico está igualito y las medidas, las urgentes y las otras, no han mejorado un carajo en la agricultura cubana, vaya, que a cualquiera se le pasa. Ahora bien, eso sí, el señor ministro de Agricultura, el compañero Idael Pérez Brito, rindió su informe y todo, en el cual se dice que de los 37 capítulos de producción agropecuaria, 32 no alcanzaron su meta, solamente se cumplieron 5, y que de los 10 indicadores que sustituyen importaciones o son rubros exportables, se incumplieron 6. Claro, para saber que el ordenamiento no ha vencido al estancamiento, no había que esperar por el señor ministro. Cualquier ama de casa, cualquier cubano de los que salen a la calle todos los días a ver qué encuentran, cualquiera de las cubanas que ahora mismo están haciendo alguna cola infame, lo podían haber dicho. Es más, estoy seguro de que cualquiera de esas cubanas y de esos cubanos le puede decir al compañero Idael que el ordenamiento no puede funcionar, porque el sistema económico y el sistema de producción en el país no funcionan. Están basados en la ideología y no en la realidad práctica. Veremos ahora con qué nuevas zarandajas se aparecen para sustituir al ordenamiento, a las 63 medidas y a lo mejor hasta el propio ministro, porque claro está, las culpas no pueden llegar más arriba, es decir, no pueden llegar a los verdaderamente culpables. Lo jodido de todo esto es que en el camino puede ser que los cubanos se mueran de hambre. Todos, menos los pinchos, claro está.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.